producir miles de esas gotas. Estos fluidos corporales infectados pues viajan a otro huésped, y aunque no está claro qué tan probable es que una persona se infecte por el aire en las superficies que toca, las principales organizaciones de salud nos instan a mantener hábitos de higiene y limpieza a fondo durante todo este tiempo. Queremos que aumente la cifra de los sobrevivientes, que no aumente la de los infectados y mucho menos los que han partido. Cuídese y tome todas las medidas que estén a su alcance. ¿Y qué les parece si nos distraemos un rato y comentamos de otro tema que nos ayuden a refrescar esta época que nos ha tocado vivir, no solo a ustedes, a nosotros, a todos en el mundo de una manera u otra lo ha tocado? Precisamente por eso es que se llama pandemia. Una vez habíamos explicado qué era un brote, qué era una epidemia y qué es una pandemia. Y no se mide por la intensidad de la misma, sino por los continentes y países que abarca. Por eso es que el coronavirus ha alcanzado la categoría de pandemia.
Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa. Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que hasta el tiempo buena cara y todo cambia.
Ay, no hay que llorar, llorar, que la vida es un carnaval, y es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, llorar, que la vida es un carnaval, y es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando.
La voz de Celia Cruz, la reina de la salsa y la guarachera de Cuba.
Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian.
Nuestro cuerpo no es solo nuestro, es el hábitat en el que viven, se alimentan y se reproducen miles de microorganismos. Algunos de ellos son beneficiosos para nosotros y nos ayudan a desempeñar nuestras funciones básicas. Otros no nos afectan y unos pocos nos causan problemas cuando hay algún tipo de desequilibrio. Una de estas comunidades, la de nuestra lengua. forma un ecosistema muy complejo, todo un universo microbiano con una estructura muy precisa. Aunque se conocen más o menos bien los componentes de este particular mundo, hasta ahora se le había prestado menos atención a la organización espacial del mismo. Los microorganismos se reparten aleatoriamente, o más bien podemos asignar zonas en las que reside, por decirlo así, cada grupo concreto. La organización espacial de estas ciudades en miniatura se ve afectada por variables como la temperatura, la humedad, el flujo de saliva, el pH, el oxígeno y la frecuencia de perturbaciones, como por ejemplo la llegada de la pasta dental y otros productos de higiene bucal. Además, los microbios influyen en sus vecinos al actuar como fuentes y sumideros de metabolitos, nutrientes y moléculas. Al ocupar espacio, los microorganismos pueden incluirse físicamente entre sí de los hábitats deseables, pero sus superficies también presentan sitios de unión a los que pueden adherirse otros microbios. Algo así como la vida social entre ellos. Tenemos tres tipos de bacterias que viven de forma libre. Bacterias unidas a las células epiteliales de la lengua y bacterias organizadas en consorcios. Y estos consorcios están dominados por un tipo concreto de microorganismos, organizados alrededor de un núcleo de células epiteliales y con un perímetro muy bien definido. Pero en realidad las bacterias son nuestras aliadas. El caso es que yo no entiendo mucho de esto, pero entender quién vive al lado de quién en estas comunidades nos va a ayudar a saber cómo funciona. Y la lengua es particularmente importante porque alberga una gran reserva de microbios y es un producto de referencia tradicional en medicina. Una de las primeras cosas que te dice un médico cuando vas a su consulta es precisamente: saca la lengua.
Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. De grandes cosas, la lengua es un miembro pequeño que se cree la gran cosa, la lengua propuesta en el cuerpo y contamina la creación. Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua.
Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua.
Peligrosa es, no se quiere someter. Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua.
Ayúdame mío a poder controlar mi lengua.
Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Peligrosa es, no se quiere someter. Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua.
Controla tu lengua.
Controla
tu lengua.
Controla
tu lengua.
Controla
tu lengua.
Controla
mi lengua.
Controla
mi lengua.
Controla
mi lengua.
Pues hoy nos vamos de viaje a la interesante historia del ferrocarril en Cuba. Cuba fue el primer país de los dominios de España en tener la importante línea férrea, el segundo en América y el séptimo en el mundo. En la construcción de las obras de las primeras líneas de ferrocarril en Cuba se gastó un total de 2 millones de pesos fuertes con 6 reales y medio. Las 8 primeras locomotoras existentes en Cuba fueron llamadas Habana, Cubana, Comisión, Villanueva, Escobedo, Herrera, Colón y Cervantes. Los 200 pilares de cantería que se colocaron sobre el río Almendares para construir el primer puente para las líneas férreas fueron traídos directamente de los Estados Unidos. El tramo inicial, según reza en los planos, sería desde el antiguo Jardín Botánico, actual Capitolio de La Habana, hasta cerca del Castillo del Príncipe. Pero el general Tacón lo mandó a suspender porque violaba las disposiciones para la defensa. El pasaje de la Quinta de Garcinia hasta Bejucal, con una distancia de 51 kilómetros, costaba 2.40 en primera clase, 1.20 en segunda y 5 reales en tercera. El primer tramo ferroviario real se construyó entre La Habana y Bejucal y cubría una distancia de 27 kilómetros. El segundo tramo, que fue inaugurado el 19 de noviembre de 1838 y recorría la distancia de 30 kilómetros que separaba a Bejucal de Güines. El primer viaje en tren que se realizó en Cuba fue uno de prueba y salió desde el taller de Ciénaga y llegó hasta Bejucal. Se realizó el 13 de noviembre de 1838 y arribó a su destino final a las 10 y 18 de la mañana. La locomotora Junta de Fomento es la única que se conserva en Cuba de esas épocas. Es de 1843. Más del 70% de las piezas que se conservan son las originales. El ferrocarril fue ideado para el transporte de pasajeros en 1837. Se empezó a transportar en 1838 carga y en 1839 correos. Ya en el año 1839 se utilizaba para enviar la prensa. La primera subasta pública de las líneas férreas construidas por el gobierno para ser explotadas y obtener beneficios a privados fue realizada en 1842. Se subastó la línea que unía La Habana con Güines y fue adjudicada a la compañía Caminos de Hierro. El primer técnico que se contrató para una obra ferroviaria se llamó Benjamin Wright, de origen norteamericano. Pero por razones de enfermedad no pudo realizar la encomienda y terminó siendo sustituido por el norteamericano Alfred Kruger. Interesante, ¿verdad? Y sin duda alguna hablar de esto me ha dejado con la nostalgia de montarme en un ferrocarril.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores por ver. Antes que de los sauces caigan las hojas, piensa en mí. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Thank you. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar, si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ella son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. Deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor. Regresé, le sonrió con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. De piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación.
Recuerda que nos puedes escribir a nuestro correo electrónico de mujeramujermarti@gmail.com. De mujeramujermarti@gmail.com. Cuéntanos cómo es tu vida en este tiempo del coronavirus, comparte tu historia. Si puedes mandarnos algún audio, fotografía, queremos escucharte. Son tiempos muy difíciles para todo el mundo mientras el coronavirus continúa propagándose. El número de infecciones y muertes, pues, aumenta cada día. Muchas ciudades, incluso países, están en cuarentena y millones de personas se ven obligadas a aislarse. Pero en medio de todas las noticias preocupantes, hay algunas razones para encontrar esperanza. Hay menos contaminación, hay canales más transparentes, hay gran mejora en la calidad de las aguas de estos famosos canales que atraviesan muchas ciudades famosas, como es el caso de Venecia. Y esta pandemia también ha provocado actos de bondad. Circulan muchas historias de compras desenfrenadas, peleas hasta por el papel higiénico, pero el virus también ha estimulado actos de bondad en todo el mundo. Hay muchos voluntarios trabajando para entregar alimentos y medicamentos a personas mayores y vulnerables en la ciudad. Hay grupos de apoyos locales creados para combatir el virus en el Reino Unido, en Canadá, en muchísimos lugares. Y muchísimos supermercados en varios rincones del planeta, incluyendo aquí donde nosotros vivimos, han creado un espacio que le llaman Hora de la Tercera Edad, para que puedan ir los consumidores mayores y las personas con discapacidad y compren tranquilos. Mucha gente también dona dinero, comparte recetas, ideas de ejercicios, mensajes alentadores a las personas mayores que se autoaislaron. Y también muchos negocios se han convertido en centros de distribución de alimentos. Esta pandemia nos afecta a todos, pero ha unido a muchísimas comunidades en todo el mundo. Muchas personas han aprovechado la oportunidad para reconectar con amigos y seres queridos a través del teléfono o de las videollamadas, mientras que otros han organizado sesiones virtuales de discoteca, utilizando aplicaciones móviles. Miles de europeos salen a sus balcones y ventanas para aplaudir a los médicos y enfermeras que luchan contra este virus. Mientras millones de personas están aisladas, aprovechan la oportunidad para ser creativas. Los maestros imparten clases en vivo para los niños que no asisten a la escuela. Los artistas han aprovechado para cantarnos, recitarnos, enseñarnos sus pinturas desde su casa. Los museos pueden visitarse virtualmente. Sabemos que en Cuba, lamentablemente, el alto costo de la internet y el poco acceso a ella no les permite a ustedes disfrutar de estas cosas. Hay que dejar volar la imaginación para sobrevivir estos tiempos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.